bienvenidos. Hoy vamos a empezar en Romanos 9, ya terminamos el 8. Pero sí quiero ver los últimos tres versículos del 8 para brincar de ahí al capítulo 9, porque, bueno, el capítulo 9 sigue el capítulo 8. Y el capítulo 9 es antes que el 10. La Biblia, en este caso, Romanos es una carta de Pablo a la iglesia de los que estaba en Roma. Entonces, queremos ver esta última parte como plataforma de los pensamientos que posiblemente se van a traer de sus críticos. Recuerda que Pablo es como un abogado discutiendo, argumentando su caso, cuál es el evangelio, y no quiere dejar que ninguna piedra no sea devuelta. Es decir, en su presentación quieren que todos estén seguros. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, empezando con el versículo 37 de Romanos 8, y vamos a continuar el 9 hasta el 9. Entonces, así dice la palabra de Dios. Tal vez voy a hacer un breve comentario en lo que es la última parte de Romanos, y después leo el 9 y lo desarrollamos en un momento, pero quiero fijarme en algunos puntos esenciales. Sin embargo, Romanos 8, 37. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, yo estuviera satisfecho nada más ser vencedor. Pero Pablo lo menciona y lo da énfasis en el hecho de que somos más que vencedores. Y eso por medio de aquel que nos amó. No podemos olvidar, no podemos desarrollar lo que es el Evangelio, lo que es la salvación en Cristo Jesús, sin darnos cuenta que todo es por medio de aquel que nos amó. Muchas veces se quiere y tratan de complicar este mensaje. No es nada complicado, es bien fácil. Todo se trata del amor de Cristo. Amén. Y es por eso, el amor de Cristo, que somos más que vencedores. Y entonces Pablo en el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor, otra vez, del amor de Dios, que es más bien que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez, ¿te das cuenta que habla de amor? Y ese amor que nos hace más que vencedores, ese amor que nos garantiza que nunca seremos separados de Dios, de su amor, Pablo enfatiza en el 38 que dice que estoy seguro. Por eso digo que esta sección nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Estoy seguro, no hay dudas. Entonces Pablo va a usar esto para desarrollar los nuevos pensamientos en el capítulo 9. Entonces con el versículo 1 dice esto: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque deseara ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este tiempo, por esta hora en la cual vamos a dedicarnos a la predicación de tu palabra y pedimos, Señor, tu ayuda para desarrollar estos pensamientos y estas ideas, para que podamos conocer no solamente la verdad, pero para que podamos tener seguridad, Señor, en cuál es tu plan y cuáles son tus propósitos. Gracias, Señor, porque no solamente estamos nosotros aquí, pero nos has prometido que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, que tú estás ahí en medio. Y te necesitamos, Señor, para que obres en cada uno de nuestros corazones, para que trates con cada uno de nosotros en una manera personal, pero también corporalmente como iglesia. Para ti sea la honra y la gloria, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Pablo, como buen abogado, conoce que va a haber aquellos que son sus críticos. No lo van a dejar en paz, lo van a fastidiar. Y él está anticipando lo que van a decir. Es decir, ya que dijo que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, como la iglesia de Roma se compone de muchos que eran judíos y aún muchos ya convertidos, todavía hay aquellos que no entienden los propósitos de Dios según Israel. Entonces, de repente, vamos a empezar a ver argumentos de Israel. Y entonces Pablo va a tratar con este problema de la condición de Israel y de su incredulidad. Porque, ¿sabes qué? Israel, en mayoría, en general, no todos, porque algunos sí aceptaron y reconocieron a Cristo como su Salvador personal, ejemplo, los apóstoles, pero en general, Israel rechazó a su Mesías. Amén. ¿Qué tiene que decir Dios de esto? ¿Qué nos dice de Israel y su futuro? ¿Qué nos dice a nosotros? Que como Israel hemos sido no solamente llamados, pero escogidos. Entonces tal vez haya algunas preguntas como esta. Bueno, ¿puedo tener seguridad en el amor y la salvación así como Israel una vez fue amada y una vez fue salva? Porque aparece que Dios los rechazó y son maldecidos. También Dios podrá rechazarme a mí. También pudiera yo perder mi salvación? Esa es la pregunta que Pablo está anticipando. Porque es Dios que nos llama y es Dios, según lo que nos dice Pablo, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces es Dios que no solamente nos llama, pero es Dios que nos lleva hasta casa, es decir, hasta el cielo. ¿Pero qué de Israel? Y yo no he tenido muchas oportunidades de hablar sobre el futuro y la profecía y de Israel, pero ya me toca. Y van a ver la posición que tengo yo según la palabra de Dios. Lo que sabemos aquí es que hay algunos que piensan que se puede perder la salvación. Vamos a ver algo similar en lo que sucedió con Israel. El poder de Dios, las promesas de Dios, la misericordia de Dios, la palabra de Dios, ¿puede fallar? ¿Amén? No. Entonces, si algo falla, no es Dios. ¿Amén? Pablo entonces nos comunica sus pensamientos y más que eso, nos comunica sus emociones según Israel y el rechazo del Mesías. Mira lo que dice el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Bueno, siempre estoy curioso cuando alguien me dice, no, honestamente, no robé la pluma. ¿Por qué tienes que decir honestamente? Si no lo robaste, no lo robaste, ¿no? ¿Sí conoces lo que estoy diciendo? Honestamente, no lo hice. Pues, honestamente, la clave es que vas a ser honesto. ¿Por qué lo tienes que enfatizar? Pero Pablo sabe que hay aquellos que dudan de su amor, de su propio pueblo. Sabemos la historia de Pablo. Él era uno de ellos. Y su transformación ese día en el camino a Damasco complicó las cosas con los judíos porque él era uno de sus grandes estrellas antes de que el Señor lo convirtió en el camino a Damasco. Él era enemigo de la iglesia. ¿Recuerdan cómo arrestaba y aún era parte de la muerte de algunos cristianos? Tenía cartas en mano cuando iba a Damasco a buscar a cristianos más allá. Entonces ellos no entendían este cambio, es decir, los judíos, de Pablo. Como muchos de nosotros, tal vez muchos de nuestros amigos, cuando ya que nos han conocido antes de ser cristianos, ya que somos muchas veces cuando no los ves un buen rato, lo primero que dicen, ¿todavía eres uno de esos? ¿No? ¿Sigues de aleluya? Y dices uno, aleluya, ¿no? No nos entienden. Entonces Pablo tiene que asegurarles que aunque él cambió de equipo, realmente no cambió de equipo, fue ellos. Déjame explicar. Su conciencia no lo dejaba descansar. Y dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo sabe que esto es verdad. Según mis pensamientos y mis emociones. ¿Recuerdan que cuánto sufrió Pablo a las manos de los judíos? ¿Cuántas veces lo golpearon? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo corrieron? Lo vimos en Hechos. No, este hombre sufrió mucho por amor a su propio pueblo Israel. Pero también le dolía el corazón, porque ahí lo dice. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Hermanos, me di cuenta al estudiar esto que el cristiano debe tener gran tristeza y continuo dolor en nuestros corazones para los que están perdidos. Sentí mucha convicción. Porque ese dolor nunca debe salir de nuestros corazones, según para nuestros seres queridos, aún en nuestra familia, propia familia, nuestros vecinos, nuestros colegas, quien sea, amigos que no conocen a Cristo, debe promover en nuestro corazón un gran dolor. Una iglesia no puede crecer, el evangelio no puede salir con fuerza, con poder, si no tenemos este dolor en nuestros corazones por aquellos que no conocen a Cristo. Porque lo que sucede es que haríamos lo que sea para alcanzarlos. Aún Pablo diciéndonos que él mismo, y lo leemos, el 3, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Oiga, imagínate, Pablo está diciendo que él mismo haría todo lo posible para que fueran salvos los israelitas. Él mismo declara que estaba dispuesto a separarse de Jesús para que por alguna manera Israel fuera salvo. ¿Perdería yo todas mis bendiciones y mis beneficios para los que no conocen a Cristo? ¿Hay alguien aquí que tiene esa disposición? Porque no es nada ligera. Es algo pesado de corazón. De sacrificarse por la salvación de los demás. De ser maldecido. Claro, no es posible, pero lo está diciendo Pablo para enfatizar sus pensamientos y su corazón. Sabemos que él tiene el corazón de Cristo. Porque en Gálatas 3:13, lo leo rapidito, no lo tienen que ver, nos dice algo interesante. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, hermanos, no tenemos que ser separados y no tenemos que ser maldecidos por amor a los demás, porque ya lo hizo Cristo. Pero lo está diciendo para hacernos saber cuánto deseaba que Israel fuera salva o salvo. Qué interesante, ¿no? De repente yo mismo, pues, vamos a salir a, no sé, a la calle a platicar con alguien, o por lo menos cuando se ofrece la oportunidad, cuando nosotros estamos así como que, ay, ¿debo decir algo o no debo decir algo? Y como que, mejor no me molesto. No, aquí hay un amor tan grande que le duele el corazón a Pablo. Por su pueblo, porque ellos habían rechazado al Mesías. Qué interesante, ¿no? Que Pablo piense así. Entonces, imagínate, el rechazo de Cristo es casi inexplicable, porque ellos disfrutaron de tantas bendiciones como pueblo de Dios. Es decir, yo creo que Pablo se ha sorprendido. ¿Cómo pudiera ser posible que ellos le dan la espalda a Dios? Con una historia de miles de años que empieza con Abraham y después ese rescate de Egipto a través de Moisés y un pueblo establecido en la tierra prometida y después con Samuel y con David y todos los profetas y toda su historia y todas las promesas. ¿Cómo es posible? Es increíble que ellos son tan incrédulos porque disfrutaron tantas bendiciones y beneficios. Tienes que ser bien perdido para darle la espalda a Dios, ¿no? Pobre de Estados Unidos. Hay que orar mucho porque lo que les espera a nuestros hijos no se puede imaginar. Porque cuando tú le das la espalda de Dios, llega el momento en donde Dios sí te quita la mano porque no lo quieres ahí. A ver cómo te va, ya que me rechazaron. No es que Dios ha fallado, hermanos. Ellos le han fallado a Dios. No es que Dios no los ama, es que ellos no lo aman. No es que Dios le ha quitado su mano, es que aunque esté su mano ahí, lo ignoran. Pobre de Estados Unidos, tan grande que era, la caída va a ser tremendo. Y pobrecitos si le dan la espalda a Israel. Porque maldiceré a los que te maldicen y bendiceré a los que te bendicen. No es un juego con Dios no tomarlo en serio. Es una relación que Él mismo estableció en su misericordia. Y es lo que va a decir aquí Pablo. Fíjense, el 4. Me hace pensar, para ponerlo un poco más personal y práctico para la iglesia, ¿no? Aguas con no apreciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Aguas con no tomar en serio el llamado, el hecho de ser escogido, el hecho de que Dios nos dio propósitos. Solamente mira a Israel lo que ha sucedido con ella. Pablo entonces no entiende, dice en el 4, dice, son israelitas. Es Israel, aquí está diciendo, de ellos son la adopción. Recordamos que hace un capítulo que vimos de que Él nos ha dado el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba Padre, nos adoptó, pero también a Israel. Hay muchas cosas similares a la iglesia y a Israel. Dios Padre tratando, Jehová tratando con Israel, Jesús y el Espíritu Santo tratando con la iglesia, pero el llamado, la elección, el escogernos, es igual. Y el responder por la fe, como Abraham, es igual, no ha cambiado nada. Ellos cambiaron las reglas, pensando que ser justificados pudiera ser posible a través de méritos y esfuerzos humanos, y la religión, y ceremonias, y ritos, y así vamos a alabar a Dios. Nunca fue así. Eso es lo que hicieron ellos. Siempre ha sido la gracia a la cual nos llama, la gracia en la cual somos capaces de responder y amarlo porque Él primero nos amó, siempre ha sido por fe y de corazón. Ellos pensaban que era por ser descendientes de cierta raza cuando se trata de la gracia. Amén. No, hermanos. Ahí Pablo describe, de ellos son la adopción. ¿Y cuándo fueron adoptados? En Egipto, cuando eran esclavos y clamaban que Dios los libertara. Y lo hizo, y los hizo suyos. Y también habla aquí de la gloria. Pues no recuerdan la nube que los siguió, el pilar de fuego que durante la noche les dio luz y calor. Que fue un, es decir, la gloria de Jehová se manifestó en esa nube y también en ese pilar de fuego que nos habla de la presencia de Dios entre su pueblo. Ninguna otra nación tuvo Dios presente en medio de ellos. Ninguna, ni los chinos, ni los aztecas, ni nadie. Fue Israel. ¡Qué privilegio para darle la espalda a Dios! Igual para el cristiano. ¡Qué privilegio que Dios un día tocó tu corazón a través del Evangelio y respondiste por fe! Hay que agradecerle, alabarlo. No sé qué me está pasando, hermanos. Estoy tomando esto muy en serio. Porque nunca es chistoso darle la espalda y rechazar a Dios. La gloria, dice aquí, era de Israel. El pacto, bueno, hubo unos pactos, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con David, pactos eternas. Eternos. ¿Qué es un pacto que hizo Dios con este pueblo? Ningún otro pueblo tuvo este privilegio. Es un acuerdo que Dios hizo con ellos. Es un contrato que tenía muchos beneficios. Igual que ustedes cuando hacen un contrato en comprar su carro o su casa, que no hay beneficios. ¿Cómo? Me encanta ir a ver a sus casas, ¿no? Y verlos ahí y convivir con ustedes porque están disfrutando sus hogares, lo que es tuyo, lo que Dios te ha dado. A través de pactos que uno hace humanamente hablando, pues tenemos pactos mucho más grandes e importantes en Cristo. El nuevo pacto cuando tomamos la Santa Cena. ¿No? No, esto, todo esto pertenecía, era de ellos, es decir, de los israelitas, el pacto. O los pactos, podríamos decir. Ahí dice el pacto porque es uno con ellos en el Antiguo Testamento. La promulgación de la ley. ¿Quién trajo la ley? ¿Moisés? ¿Cuál es el beneficio o la bendición de la ley? Bueno, ningún país puede sobrevivir sin leyes. Se identifica un país por sus leyes, le da estructura y orden a una sociedad a través de la ley. Mira lo que está sucediendo en este país porque ya no respetan la ley de Dios. En su propio hogar así puede hacer. Si no hay ley, si no hay autoridad. La ley nos da identidad. Y especialmente la ley de Dios. Y no solamente nos da identidad, nos da vida. Porque la ley nos dice no por ahí y sí por aquí. Porque no es Dios el que está tratando de dañarnos. Más bien es Dios el que está tratando de ayudarnos. Y no tomar el camino estrecho. Estrecha. Pero el camino ¿qué? ¿Cuál camino debemos tomar? No el ancho, pero la estrecha. Perdón, lo tengo al revés. Es que el switch español todavía no sube al 100%. Pero sí me entienden. La ley nos está diciendo, y es el Señor diciendo, por favor no vayas por allá porque te lleva a la destrucción. Pero acá si vas, te lleva a la vida. ¿Verdad? Amén. Entonces tenemos en Israel todo esto que Dios los dio. Y no solamente la ley, pero también habla aquí el culto. Es decir, la adoración. ¿Dónde? Primero en el tabernáculo y después en el templo que construyó Salomón. Dios estaba presente ahí y pudieron llegar a un lugar santo en donde estaba preparado para adorarlo. El culto pertenecía a Israel. ¿Qué más? Es demasiado, pero sigue. Las promesas. Wow. Pertenecían a Israel. Las promesas. ¿Qué promesas? Las profecías del Antiguo Testamento, del futuro, que nos habla de un Dios soberano, un Dios que tiene control absoluta, en el cual podemos confiar en Él, de que donde empezamos con Él, terminamos con Él, en un futuro donde sea ese lugar, aún a través de lo que sea, lo que tenemos que enfrentar, nos llegará hasta el fin, cruzando la línea, entrando en la eternidad. Es lo que está diciendo, que ellos tenían todo esto. No. Lo regaron. No sé si está propio esa palabra, pero lo usé. Es que lo escuché ahí por, creo que fue Miguel. Porque él habla mucho de regar plantas y todo eso. ¿Qué más tenemos aquí, hermanos? Dice, de ellos son los patriarcas. ¿Qué? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David, Jesús. ¿No? Porque es lo que sigue. Dice, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Y fíjense que es uno de los lugares en donde se dice que Jesús es Dios. Porque hay aquellos que dicen que no. Aquí dice que sí. ¿Verdad? ¿Estoy equivocado, hermano Sigala? ¿O ahí lo dice? No sé si tal vez... It's true, dice el hermano, que Jesús es Dios, el Verbo, con V en capítulo, mayúscula, el Verbo se hizo carne, ¿y qué? Y moró o habitó entre nosotros, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, literalmente en Cristo. No es una equivocación. Jesús es Dios. ¿Amén? Vamos a decirlo todos juntos para que no estemos confundidos y no piensen que están en otra reunión. Jesús es Dios. Punto. No se puede añadir más. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado. Oiga, ¿será algo imposible? ¿No? ¿Que la palabra de Dios pudiera fallar? No, hermanos. Jamás. Fue Israel que falló. No Dios, ni su palabra. Puedes confiar en la palabra de Dios. Lo que pasó es que no lo mezclaron, es decir, la palabra de Dios con la fe. Lo va a decir en el capítulo 10, estoy brincando un poco adelante. La palabra de Dios se tiene que mezclar con fe o no sirve de nada. Sus promesas, sus beneficios, sus pactos, es decir, el culto, todo lo que leímos aquí de Israel, no se puede obtener sin la fe, y ahí es donde falló Israel, pensando que pudieran acercarse a Dios a través de los méritos y los esfuerzos humanos, a través de ritos y ceremonias y tradiciones. Y se olvidaron de quién era Dios, el Dios verdadero. Es un Dios en el cual solamente se puede tratar a través del corazón. No la carne, no la raza. Antes de Dios, las razas no tienen nada que ver. Hasta pudiera ser mexicano y todavía llegar a la salvación. Oh. Y esto de que, qué mentiras Satanás ha puesto en este país. De lo único que hablamos son las razas. Oiga, pudiera ser verde y ni me importa. No importa lo de afuera, lo exterior. Lo que importa es lo interno, lo de adentro. Puede ser flaco, gordo, alto, chaparro, feo o guapo, como el hermano Sigala. O puedes tener cabello igual, como el hermano Sigala, o como el... A ver quién tiene. Bueno, ya aquí hablando. No importa lo exterior, hermano, y eso es lo importante. Israel pensaba en apariencias. No se trata de apariencias, se trata del corazón, en donde Dios puede ver si tu fe es genuina. ¿O genuino? ¿Genuina? La fe genuina. ¿Ah? Si es sincero. Él es el que ve los corazones y vio que Israel tenía un corazón de piedra. No será nombrado nada similar aquí entre nosotros, pero que tuviéramos un corazón de carne, moldeable, amén, como barro, para que se pueda mover. Pablo desarrolla más. Dice, ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes o todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Entonces, lo que dijo ahí en el 7, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Recuerda lo que dijo el Señor a Abraham y a Sara, ya muy avanzado en su edad, que iban a tener un hijo. Y eso iba a ser imposible porque ella era estéril, él ya era viejo, el viejo. ¿Por qué lo digo así? Para que sepan, para él también era imposible, no nada más ella. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y ahí es donde se requiere lo que estamos tratando de llegar a decir como clave de este mensaje, la fe. Y no lo tuvo Israel, aunque su inicio fue fuerte. Abraham creyó en Dios y se le fue, ¿qué? ¿Qué nos dice? Acreditado como justicia. Los justos vivirán por la fe. Nada más. Y nunca ha sido diferente desde el principio. Y Israel falló ahí, pero Dios todavía no ha terminado con ellos. Vendrá el día en donde va a regresar su enfoque y su atención a Israel y se va a armar lo que nunca se ha visto el mundo. Porque Satanás lo último que quiere es que se establece, como fue prometido a David, un reino eterno en ese mismo templo en Jerusalén, donde llegará Jesús a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. No ha terminado con Israel para nada. Ni ha terminado contigo. ¿Me escucharon? Ni ha terminado contigo. Está obrando. Y todo lo que ha sido su experiencia, todo lo que has enfrentado en tu vida, lo bueno, lo malo y lo feo, todo le sirve para el bien, para aquellos que han sido llamados según sus propósitos y los que lo aman. Sermón de la semana pasada. O hace dos. Increíble. Dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Bueno, pues, Isaac es el hijo de promesa porque es el hijo de fe, ¿no? Entonces, Pablo desarrolla un poco más en el versículo 8. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso se encuentra en el versículo 10 de Génesis 18. ¿Se recuerdan la historia? Vamos a pasar al 18 y ya después terminamos. Bueno, estaba sentado Abraham enfrente de sus tiendas, ahí en el desierto. ¿Recuerdan? Y le dice esto el Señor. Vamos a ver ahí más o menos por el 6. Dice, entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde, ¿te recuerdas que se llegaron ahí unos ángeles o unos hombres? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, corrió Abraham, versículo 7, a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado y este se apresuró a prepararlo, tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniendo ante ellos se quedó a su lado bajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido, voy a tener placer si también mi señor ya está viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho Sara, ¿cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. ¿Saben cuál es el problema de Israel? No creen en aquel que puede hacer lo imposible. No tenían fe. No fue Dios el que falló, fue ellos. Vamos a ver lo siguiente la semana que viene. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre Celestial. Una vez más te damos las gracias porque lo has puesto bien claro. Buscas los que confían en ti. No es, es nada complicado. Lo que pasa, Señor, es que hay que tomar la decisión y la acción que sigue la decisión de creer en ti y vivir y someternos a ti y a tu palabra. Es lo que buscas. Nada más. Todo lo demás lo has hecho tú. Tú eres el que extendiste tu mano cuando estábamos perdidos. Tú es el que nos buscaste. Tú es el que nos llamaste. Tú eres el que nos escogiste. Y te damos gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a tener esa fe fuerte. Ayúdanos, Señor, saber que lo que buscas es un pueblo que fía en ti, que cree en ti, que no lo complica con otras cosas. Y te damos las gracias, Señor, porque vemos aquí que has sido fiel, siempre fiel, y siempre serás. Te damos las gracias, Señor. Sigue obrando con tu palabra en los corazones de tu pueblo, ayudándonos a entender lo que es importante para ti. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.